Hola, bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en la historia de una familia española fascinante, los Echeverts, más conocidos como los Marqueses de Aguayo. Su historia es una auténtica odisea que nos lleva desde un pequeño pueblo en Navarra hasta las vastas extensiones de Nueva España.
Efectivamente, su influencia se extendió a ambos lados del Atlántico durante varios siglos, entrelazándose con algunos de los eventos y personajes más relevantes de la época.
Para desentrañar esta historia, contamos con fragmentos de un texto histórico y un detallado documento genealógico, preparados para descubrir las conexiones y el legado de esta poderosa familia.
Por supuesto. Empecemos por sus raíces. Los Echevers proceden de Navarra, donde fueron escalando posiciones hasta obtener el título de Marqueses de Aguayo y Santaolalla. Un título que denotaba no solo poder, sino que también ubicaba sus dominios en la villa de San Miguel de Aguayo y el barrio de Santaolalla en Castilla la Vieja.
O sea que no solo eran nobles, sino que además controlaban tierras estratégicamente ubicadas.
Exacto. Y es en este contexto donde aparece Agustín de Echevert Zubiza y Espinal, el primer marqués Agustín, un militar con una carrera destacada, fue recompensado con el título en 1682. Pero un detalle crucial en su historia y que marcará el destino de la familia es su matrimonio con Francisca de Valdés Alciaga y Urdiñola.
¿Y por qué este matrimonio fue tan importante? ¿Quiénes eran los Urdiñola?
Los Urdiñola eran un linaje con gran influencia en Nueva España, especialmente en la región de Nueva Vizcaya. Su historia está ligada a la conquista y colonización del Nuevo Mundo, y su riqueza provenía principalmente de la acumulación de vastas extensiones de tierra en Coahuila.
Entiendo. Entonces, a través de este matrimonio, los Echeverts no solo se emparentaron con una familia poderosa en el Nuevo Mundo, sino que además accedieron a una fuente de riqueza considerable.
Precisamente. Es a través de Francisca Nieta del famoso capitán Francisco de Urdiñola que esta fortuna pasa a manos de Agustín, estableciéndose un vínculo crucial entre ambas familias y su posterior influencia en Nueva España.
Ahora entiendo por qué este matrimonio fue tan fundamental. Sentó las bases para que los Echeverts se convirtieran en una fuerza mayor en América.
Exactamente. Y de esta unión nace Ignacia Javiera de Echeverts y Valdés, quien hereda el título de marquesa de Aguayo, al igual que su madre Ignacia contrajo matrimonio en tres ocasiones.
Tres matrimonios. Parece que la estrategia matrimonial era una herramienta fundamental para estas familias, ¿no?
Sin duda alguna. Y en el caso de Ignacia, fue su tercer matrimonio con José Ramón de Aslor y Virto de Vera el que consolidó aún más el estatus e influencia de la familia.
¿Y quién era este José Ramón? Otro noble con tierras y títulos.
José Ramón pertenecía a la poderosa Casa de Guara, un linaje con una larga tradición de servicio a la corona y con un gran peso político en la corte.
Es decir, con este matrimonio los Echeverts no solo ampliaron su red de contactos en el Nuevo Mundo, sino que también fortalecieron sus lazos con la élite española.
Exacto. Y este movimiento estratégico tendrá consecuencias muy relevantes para la familia. De hecho, en 1680, Ignacia y José Ramón, acompañados por Francisca, la madre de Ignacia, deciden trasladarse a Nueva España y se establecen en su hacienda en Patos.
Un cambio radical. ¿Por qué decidieron abandonar España y establecerse en el Nuevo Mundo?
Es una pregunta interesante. Las razones exactas se desconocen, pero podemos especular que la creciente importancia de las posesiones americanas junto con las oportunidades que ofrecía Nueva España para una familia ambiciosa como los Echeverts pudieron ser factores determinantes.
Parece que la familia tenía la mirada puesta en el futuro y vieron en América un terreno fértil para expandir su influencia. ¿Y qué sucedió una vez que se establecieron en Nueva España?
Bueno, para empezar, José Ramón de Aslor no tardó en involucrarse en la administración colonial. Entre 1769 y 1722 fue nombrado gobernador y capitán de Coahuila y Texas, un cargo de gran responsabilidad en una época en que las fronteras del norte de Nueva España estaban en constante expansión y eran escenario de frecuentes conflictos con los indígenas y con las potencias europeas rivales.
Eso suena a un desafío enorme. ¿Cómo se las arregló José Ramón para gobernar una región tan compleja?
Pues demostró ser un líder capaz y con determinación fortaleció las defensas de la región, reorganizó las milicias e incluso promovió la fundación de nuevos asentamientos para consolidar el control español.
Así que no se limitó a administrar lo existente, sino que también impulsó la expansión del territorio.
Exactamente. Y uno de los episodios más destacados de su gobierno fue la reconquista de Texas tras la incursión francesa de 1619. José Ramón organizó y lideró una expedición que logró expulsar a los franceses y restablecer el control español sobre la región, una hazaña que le valió el reconocimiento de la corona.
Menuda aventura. Parece que José Ramón era un hombre de acción, no solo un noble de salón.
Sin duda, su papel en la consolidación de la presencia española en el noreste de Nueva España fue crucial. Y mientras tanto, ¿qué sabemos de Ignacia Javiera? ¿Cuál fue su papel durante este periodo?
Es una buena pregunta. Hasta ahora la hemos visto como la heredera del título y la esposa de un gobernador, pero me imagino que su rol fue mucho más allá de lo meramente protocolario.
Efectivamente, Inés de Javiera era una mujer de gran inteligencia y una profunda devoción religiosa. Desempeñó un papel importante en la vida social y cultural de la región, promoviendo la educación y la caridad.
Podríamos decir que fue una mujer adelantada a su tiempo.
En cierto modo, sí. Su compromiso con la educación y el bienestar social la sitúan como una figura relevante en la historia de la región. Y tras la muerte de su esposo en 1634, Ignacia Javiera se trasladó a la Ciudad de México, donde continuó con su labor filantrópica.
Una historia fascinante, sin duda. Hemos visto cómo los Echevers pasaron de ser una familia de la nobleza rural española a convertirse en protagonistas de la expansión y consolidación del Imperio Español en América.
Y esto es solo el comienzo. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en la figura del capitán Francisco de Urdiñola, el patriarca de la rama familiar que se estableció en Nueva España y cuya historia está llena de aventuras, conquistas y un legado que marcaría el destino de sus descendientes, los marqueses de Aguayo.
¡No se lo pierdan!
Retomamos nuestra inmersión. Y como prometimos, vamos a centrarnos en la figura del capitán Francisco de Urdiñola, el patriarca de la rama familiar que echó raíces en Nueva España. Su historia es fundamental para entender el ascenso de los Aguayo en el Nuevo Mundo.
Me has dejado con la intriga. Hasta ahora hemos visto a los Echevers estableciéndose en América gracias a su conexión con los Urdiñola. Pero, ¿quién era exactamente este capitán Francisco de Urdiñola? ¿Qué lo convirtió en una figura tan importante?
Francisco de Urdiñola no solo fue un conquistador, sino que también se convirtió en uno de los primeros grandes terratenientes de Coahuila. Y cuando digo grandes, hablo en serio. A finales del siglo XVI, sus propiedades ya abarcaban una parte considerable del sureste de Coahuila.
Impresionante. ¿Y de dónde provenía? No me imagino un noble español conformándose con ser un simple soldado en las colonias.
Pues lo interesante es que Francisco de Urdiñola no nació en la nobleza, era originario de Oyarzún, en la provincia de Gipuzkoa, y llegó a Nueva España en algún momento, entre 1572 y 1576, buscando fortuna en el Nuevo Mundo.
Un auténtico emprendedor. Y supongo que su talento militar le abrió las primeras puertas.
Exacto, sirvió bajo las órdenes del capitán Alfonso López de Lois, un personaje clave en la conquista de Zacatecas. Y no solo fueron compañeros de armas, sino que también se convirtieron en familia. En 1586, Francisco de Urdiñola se casó con Leonor López de Lois, la hija del capitán.
Un matrimonio estratégico, sin duda.
Sin duda. A partir de ese momento, la carrera de Francisco de Urdiñola despegó. Empezó a adquirir propiedades primero a la estancia de San Francisco de los Patos en 1583, que hoy en día se conoce como General Cepeda. Luego en 1589 adquirió Castañuela y a finales del siglo XVI compró la hacienda de Parras, que más tarde se conocería como la hacienda del Rosario o de Arriba.
Veo que no perdió el tiempo. En pocos años pasó de ser un soldado a un poderoso terrateniente. Pero ¿cómo logró acumular tantas propiedades? ¿Eran solo compras o hubo algo más?
Francisco de Urdiñola era un hombre ambicioso y con una gran visión de futuro. Supo aprovechar las oportunidades que ofrecía la expansión de la frontera para adquirir tierras a través de compras, concesiones y también gracias a su participación en la fundación de nuevos asentamientos. De hecho, en 1591 recibió la comisión del virrey Luis de Velasco para trasladar a 400 familias tlaxcaltecas hacia el norte de Nueva España.
Un proyecto enorme. ¿Y cuál era el objetivo de este traslado?
El objetivo era consolidar la presencia española en la región, utilizando a los tlaxcaltecas que eran aliados de los españoles como colonos y fuerza de trabajo. Francisco de Urdiñola llegó al Saltillo con 71 familias y 16 indígenas tlaxcaltecas solteros. Y allí, junto a la villa de Saltillo, fundó el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.
Un nuevo asentamiento que serviría como punto de apoyo para la expansión española hacia el norte. Y supongo que este tipo de iniciativas también contribuyeron a aumentar su poder e influencia en la región.
Exactamente. Con el tiempo, las propiedades de Francisco de Urdiñola se extendieron por todo el sureste de Coahuila, formando un vasto territorio que abarcaba desde cuatro ciénegas y castaños en el norte hasta los límites con Zacatecas en el sur, incluyendo haciendas tan importantes como Bonanza Cedros Mazapil y Santa Elena.
Un auténtico imperio construido desde cero. Y todo esto sin mencionar su papel como gobernador de Nueva Vizcaya.
Efectivamente, Francisco de Urdiñola ocupó este importante cargo entre 1603 y 1613, demostrando su capacidad para administrar y defender un territorio tan vasto y complejo. No solo fue un gran terrateniente, sino también un líder y administrador capaz.
Una figura clave en la historia de la región, sin duda. Y gracias a su visión, su ambición y su talento, sentó las bases para el poderío que alcanzarían sus descendientes, los marqueses de Aguayo.
Así es. Y ahora, volviendo a la rama familiar que se estableció en España, recordemos que tras la muerte de Agustín de Echeverts, su viuda, doña Francisca, decidió regresar a Nueva España con su hija Ignacia Javiera.
Imagino que no fue una decisión fácil dejar atrás su vida en España y volver al Nuevo Mundo. ¿Qué la motivó a dar este paso?
Es difícil saberlo con certeza, pero podemos especular que el atractivo de las vastas propiedades heredadas de su esposo en Nueva España, así como el deseo de asegurar el futuro de su hija, pudieron ser factores determinantes.
Y en Nueva España, Ignacia Javiera, la heredera del título de marquesa de Aguayo, contrajo matrimonio con un miembro de la poderosa Casa de Guara.
José Ramón de Aslor y Virto de Vera, para ser exactos. Un hombre con un futuro prometedor en la administración colonial.
Con este matrimonio, la historia de los Aguayo da un nuevo giro, y su influencia en Nueva España se consolida aún más. Retomamos nuestra inmersión en la historia de los Aguayo. Y ahora nos centramos en Ignacia Javiera y José Ramón de Aslor, los segundos marqueses de Aguayo. Su llegada a Nueva España marcó un nuevo capítulo en la saga familiar, ¿verdad?
Efectivamente, recordemos que José Ramón, además de ser un noble de alta cuna, fue nombrado gobernador y capitán de Coahuila y Texas entre 1619 y 1722. Un cargo de gran responsabilidad en una época en la que las fronteras del norte de Nueva España estaban en constante expansión y conflicto.
Ajá. Hablamos de una época en la que los gobernadores no solo tenían que lidiar con la administración civil, sino también con la defensa del territorio frente a las amenazas de indios y potencias extranjeras. ¿Cómo se desenvolvió José Ramón en este escenario tan complejo?
Pues mira, demostró ser un líder eficaz y con gran capacidad de adaptación. Afrontó las incursiones de los indios apaches y comanches. Fortaleció las defensas, reorganizó las milicias, impulsó la fundación de nuevos asentamientos para consolidar el control español.
Vaya, un currículum impresionante.
¿Y
su mayor éxito? La reconquista de Texas tras la incursión francesa de 1619. ¿Qué papel jugó José Ramón en este episodio?
Pues fue el artífice de la victoria. Organizó y lideró una expedición que logró expulsar a los franceses y restablecer el control español sobre la región. Su éxito militar le valió el reconocimiento de la corona y consolidó su prestigio como líder.
Un auténtico héroe de la época. La verdad es que la vida en la frontera no debía ser fácil ni siquiera para una familia poderosa como los Aguayo. ¿Cómo era la vida cotidiana en aquellos tiempos?
Pues la vida en la frontera era dura e impredecible. Los colonos vivían bajo la constante amenaza de ataques indígenas. Las condiciones de vida eran bastante precarias. Sin embargo, los aguayos, gracias a su riqueza y posición social, pudieron disfrutar de ciertas comodidades en sus haciendas. Tenían acceso a productos importados de Europa personal de servicio. Incluso organizaban eventos sociales para la élite local.
Un contraste fascinante entre la dureza de la vida en la frontera y el refinamiento de la aristocracia. Mientras José Ramón se ocupaba de la defensa y la administración, ¿qué hacía Ignacia Javiera?
Ignacia Javiera no se limitó a ser la esposa del gobernador. Desempeñó un papel activo en la sociedad novohispana, promovió la educación, la caridad financió la construcción de iglesias y conventos.
Podríamos decir que fue una figura influyente en la vida social y cultural de la época.
Sin duda, Ignacia Javiera era una mujer culta devota con una gran sensibilidad social. Su labor filantrópica y su compromiso con la comunidad dejaron una huella importante en la región. Y tras la muerte de su esposo en 1734, se trasladó a la Ciudad de México, donde continuó con su obra social.
Una mujer admirable. Con la muerte de José Ramón, el título de marqués de Aguayo pasa a su hija, María Josefa Micaela, ¿no?
Exacto. María Josefa Micaela se casó con Francisco de Valdivielso y Mier Conde de San Pedro del Álamo, un hombre de gran riqueza e influencia. Provenía de una familia con un importante historial en la minería y el comercio.
Otra unión estratégica que consolida el poder económico y social de los aguayos y el resto de la descendencia de Ignacia Javiera y José Ramón.
Tuvieron varios hijos. Pero me gustaría destacar la historia de María Ignacia, la segunda hija de la pareja. María Ignacia decidió tomar los hábitos y dedicar su vida a Dios. Ingresó en el convento de la Enseñanza de México y se convirtió en su primera priora.
Una historia conmovedora. Y la fundación de este convento
fue financiado por su sobrino Pedro Ignacio de Echeverres de Espinal y Valdivielso el cuarto marqués de Aguayo. Un gesto que demuestra la profunda religiosidad de la familia y su compromiso con la iglesia.
La historia de los Aguayo continúa a lo largo del siglo XVIII y principios del XIX, ¿verdad?
Sí.
Pero con la llegada de la Guerra de Independencia, el poder de la familia comienza a declinar. La inestabilidad política, las guerras y las deudas les obligan a vender gran parte de sus propiedades. Marcó el fin de una era.
Una historia fascinante, llena de momentos de gloria y también de adversidades. Hemos visto cómo los Aguayos se convirtieron en una de las familias más poderosas de Nueva España, dejando una huella imborrable en la historia de México.
Efectivamente. Su historia nos habla de ambición-poder y también de la importancia de las alianzas matrimoniales, la adaptación a nuevos entornos, la capacidad de aprovechar las oportunidades.
Una lección que sigue siendo relevante en nuestros días. La historia de los Aguayo nos recuerda que incluso las familias más poderosas son vulnerables a los cambios del destino.
Sin duda. Y hasta aquí nuestra inmersión en la apasionante historia de los Aguayo. Esperamos que la hayan disfrutado.
Ha sido un placer descubrir los entresijos de esta poderosa familia y su impacto en la historia de España y México. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.